Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que Sanidad ha acordado que la nueva vacuna de Janssen se use también para las personas de más edad, la vacuna de Johnson & Johnson. Llegará en abril y eso permitirá agilizar la campaña en esos grupos de población. Con esta actualización se pretende dar cobertura a aquellas personas de entre 66 y 79 años, la verdad es que están en una especie de limbo vacunal, que todavía no tenían perspectiva de cuándo se la inyectaban. Además, se mantiene la vacuna de AstraZeneca como prioritaria para los que tengan entre 55 y 65 años. En cualquier caso, mañana lo tiene que ratificar el Consejo Interterritorial de Salud. María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, es optimista.
En el día de ayer se distribuyeron más de 1 millón de dosis a las diferentes comunidades autónomas, esperando que en el mes de abril generemos un punto de inflexión multiplicando casi por 3 la llegada de esta vacuna. Insistimos, por tanto, en esas medidas de prevención, de precaución tan importante en estos días de Semana Santa que vienen a lo largo de la semana.
Claro, Semana Santa viene a lo largo de la semana. Claro. También hay noticia de esta noche que en Alemania se ha suspendido la vacunación de AstraZeneca para los menores de 60 años. Será así hasta que se termine de investigar si los nuevos casos de trombos cerebrales están relacionados con el fármaco. Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania suspende la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años. El motivo es el estudio del prestigioso Instituto Paul Ehrlich realizado en el país y que ha encontrado 31 casos de trombosis en personas que habían sido vacunadas con esta marca. 9 de esas personas fallecieron, 2 hombres y 7 mujeres, por déficit de plaquetas en la sangre o trombosis venosa sinusal. Se trata de unas conclusiones de la comisión que no podemos ignorar y por eso hemos decidido, junto con los presidentes regionales, seguir la recomendación del informe y hemos informado además a la Agencia Europea del Medicamento y a la Organización Mundial de la Salud. La canciller Merkel ha aclarado que hay, afortunadamente, ha dicho, suficientes vacunas para poder adoptar esta decisión y mantiene el objetivo de a finales de verano, el 21 de septiembre, haber podido vacunar a cuantas personas lo deseen. En Alemania han sido vacunadas con AstraZeneca hasta ahora 2,7 millones de personas y se les ha pedido que informen puntualmente sobre el más leve efecto secundario.
Hoy en COPE te estamos contando cómo puede afectar el proceso de vacunación a los que sufren algún tipo de alergia. Ahora mismo el 99% de este colectivo puede inyectarse la vacuna sin problemas. Por eso nos preguntamos quién debe tener especial cuidado antes de inyectársela. Carmen Lavallén.
Ni las alergias al polen, ni a los ácaros, ni las alimentarias, por ser algunas de las más frecuentes, afectan para vacunarse contra la COVID-19. Pero hay algunos compuestos a los que sí debemos de estar atentos, sobre todo si hemos tenido reacciones alérgicas fuertes en el pasado. Nancy Ortega es alergóloga.
Si la persona es alérgica al polietilenglicol, evidentemente no se puede administrar la vacuna de Pfizer ni la de Moderna. La de Moderna también tiene trometamol, la de AstraZeneca y la de Janssen llevan polisorbato 80.
Las reacciones a estos componentes son muy poco frecuentes. La mayoría de quienes, como María, tienen alergias graves, se pueden vacunar.
Me encuentro fenomenal.
Ha participado en el primer estudio mundial sobre este tema en el Gregorio Marañón y las conclusiones nos las cuenta COPE José Manuel Zubeldia al frente del proyecto.
Hasta un 99,7% de tolerancia de la vacuna en los enfermos con antecedentes de alergias graves.
Y es que hasta el momento menos de 5 personas por millón han tenido algún problema alérgico tras recibir una vacuna anti-COVID.
Mientras tanto, toca ser responsable, seguir las recomendaciones sanitarias. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Sí, sí, seguimos con esto. Desde mañana se tendrá que llevar siempre, aunque haya 1,5 metros de distancia entre personas. Para tomar el sol, para caminar por la montaña, para estar sentado en una terraza, para todo, salvo cuando estés comiendo o bebiendo. También cuando hagas deporte individual. Esto en España. ¿Qué ocurre en el resto de Europa? José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Si analizamos la situación en Europa por países de más a menos exigente en el uso de la mascarilla, nos encontramos en primer lugar con Alemania. En el transporte público, comercios y edificios de la administración no vale cualquier mascarilla. Solo se puede acceder con quirúrgicas o FPP2, es decir, no están permitidas las de tela o hechas a mano. Algo parecido con este tipo de mascarillas ocurre en los vuelos y en los aeropuertos franceses. Además, como norma general, la mascarilla es obligatoria en este país a partir de los 11 años. Si no la llevas, por cierto, te enfrentas a una multa de 135 euros. En Italia también lo es, además desde hace mucho tiempo. Hay una excepción: puedes dejar de llevarla si estás en una situación de absoluta soledad, es decir, vives en medio del campo. En Bélgica, con la llegada de la segunda ola, en octubre del año pasado, la mascarilla se ha convertido en nuestro mejor aliado, tanto en exterior como en interior. Solo podemos tomarnos un respiro si estamos haciendo deporte o se puede respetar con holgura la distancia social. Para terminar, está el Reino Unido. En teoría hay que llevarla, por ejemplo, en el transporte o en los supermercados. En la práctica, no hay control alguno por parte de las autoridades del país.
Aparcamos el coronavirus. Este martes se han hecho efectivos los cambios en el gobierno. Estaban encantados. Será mañana cuando Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Ione Belarra tomen posesión de sus nuevos cargos. Ricardo Rodríguez.
Nadia Calviño como vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz en calidad de tercera y Ione Belarra, aupada titular de Derechos Sociales, jurarán este miércoles ante el rey en la Zarzuela y tomarán después posesión de sus cargos. La remodelación quirúrgica del Consejo de Ministros quedará así cerrada con el intercambio de carteras forzada por la despedida de Pablo Iglesias. Con su marcha para centrarse en la contienda madrileña, en la Moncloa planea la incertidumbre ante la bicefalia en el ala morada. El líder de Podemos aspira a mantener la interlocución con Pedro Sánchez, que puede acabar en roces con Díaz, llamada a despachar con el presidente. Tal experimento, junto a la mayor libertad de movimientos de Iglesias, puede conllevar renovados focos de conflicto en la coalición.
Y fuera de España, mañana será noticia que Joe Biden va a anunciar su segundo programa de inversiones. Se trata de un plan de infraestructuras que se financiará con una subida de impuestos a los que cobren más de $400,000 anuales y a las grandes empresas. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden ha elegido la ciudad de Pittsburgh para presentar su plan para mejorar las infraestructuras del país, un plan que se acerca a los $3 billones y que tiene como objetivo renovar carreteras, puentes, ferrocarriles, transporte público y aeropuertos. También se espera que incluya la banda ancha de Internet, estaciones de carga para vehículos eléctricos e inversiones en energía limpia, así como un impulso a la industria manufacturera del país. Será solo la primera parte de un plan que se prolongará después del verano con otras inversiones en educación y sanidad. Un nuevo plan de inversiones que va más allá de los casi $2 billones ya aprobados como ayudas directas por la pandemia.
Roberto Sánchez nació en Valladolid en 1966. Tiene el corazón dividido entre dos países. Su madre es española, de Trambasaguas, un pueblo de Castilla y León, y su padre es de La Cañada, en Venezuela. Desde muy pequeño se fue a vivir allí, a Venezuela. Ruperto conoció a su esposa en aquel país y sus hijos también nacieron en el país que les vio crecer. Eran una familia feliz. Él es militar, llegó a teniente coronel. Todo iba bien, pero un día se torcieron las cosas. Todo cambió radicalmente. El 15 de mayo de 2014 fue detenido, acusado de instigación a la rebelión militar. No había ninguna prueba, ni fotos, ni vídeos, ni audios, ni armas que demostraran el delito que se le imputa. De un modo injusto, fue sentenciado a 7 años y 3 meses de prisión. Su condena tendría que haber terminado en 2019, pero aún no se le ha concedido la libertad. Además, no les han puesto las cosas fáciles. A Ruperto le trasladaron a otra cárcel y así le alejaron aún más de su familia. Nuestra compañera Paola, de cope.es, ha hablado con Kerling, su mujer, y nos ha contado la desesperación que viven.
estaba preso en la cárcel de Ramo Verde, muy cercana a Caracas, pues fue enviado a la cárcel de La Pica, a 9 horas de distancia de donde nosotros vivimos, aun cuando mis dos hijos eran menores de edad para ese momento, de 9 y 15 años.
Ruperto ha pasado demasiado tiempo lejos de su familia, sus hijos han crecido sin que él siquiera los disfrutara. Ya tienen 22 y 16 años. En julio de 2020 le volvieron a trasladar a Ramo Verde. La última vez que le visitaron, Ruperto les habló de las pésimas condiciones que sufría en prisión.
Sin agua potable, con insalubridad, hacinamiento, muy difícil. Muy difícil. Su estado de salud en este momento a mí me preocupa mucho. Había sido 2 veces llevado al hospital militar con unas fuertes crisis hipertensivas.
Kerlin sigue luchando para conseguir la libertad de su marido. Ha dado ruedas de prensa, se han unido a otros familiares de presos políticos. Gracias a organizaciones de derechos humanos y relatores de la ONU, su caso tiene cada día más visibilidad, al menos suena. El consulado español también ha sido un gran apoyo. Su familia no se rinde. Su esposa, Kerlin, jura que no abandonará la lucha hasta que Ruperto, español, esté fuera de la cárcel. A ver cómo está el patio. Pasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y lo hacemos con esa noticia que comentabais en tertulia. La UDEF pone en duda que los vídeos aportados por Podemos hayan sido realizados por Neurona. El juez Juan José Escalonilla sospecha que el contrato entre la empresa y el partido pudo ser simulado para desviar dinero de las cuentas moradas. El Confidencial también abre edición con este asunto y con las novedades sobre el plan de vacunación. La nueva vacuna de Janssen se usará también para las personas de más edad. News Diario añade que los menores de 65 años que hayan superado la COVID-19 solo van a recibir una dosis de la vacuna y AstraZeneca se administrará hasta los 65. Y Voz Populi, Estados Unidos denuncia los ataques del gobierno español a la prensa. El informe anual de derechos humanos recoge, entre comillas, la violencia y el acoso contra la libertad de expresión y los ataques verbales de miembros del Ejecutivo español a medios de comunicación.
Periódicos en papel, ¿tienes todos, Mamen?
Pues yo creo que sí, que los tengo casi todos. Y mira, vamos a empezar con el diario ABC, con esa información también que apuntaba Voz Populi. Estados Unidos acusa a Sánchez e Iglesias de amenazar a la prensa. El informe anual de la diplomacia norteamericana recoge ataques verbales de miembros del gobierno a medios y periodistas. Y justo debajo, una imagen del presidente del gobierno y de Pablo Iglesias, hoy, que ha participado en su último Consejo de Ministros como vicepresidente del gobierno. El segundo titular de ABC, la UDEF, cuestiona la coartada de Podemos en el caso Neurona. El informe policial duda de la autenticidad de decenas de archivos con los que el partido de Iglesias pretende demostrar que la consultora cobró por trabajos para las generales de 2019. En la 2 de ABC, la abogacía del Estado al rescate de un independentismo partido en dos. No se opone a los indultos a los presos del procés y da por reparado el daño económico que provocaron. Y cuenta también el diario ABC esas últimas novedades sobre el plan de vacunación. La vacuna de Janssen se va a poner a mayores de 65 años. En el resto de periódicos, la imagen de portada prácticamente en todos es esa imagen del presidente del gobierno con las 4 vicepresidentas, una vez que Pablo Iglesias ha dejado Moncloa. La única que es un poco diferente es la del diario El País, que es la instantánea de Pedro Sánchez y las cuatro vicepresidentas, pero en vez de estar mirando a la cámara, están de espaldas y se están metiendo ya en el Palacio de la Moncloa. El titular principal del País, Bruselas exige una reforma laboral integral y ambiciosa. El comisario europeo reacciona a las propuestas de Yolanda Díaz con la petición a España de un cambio que ataje la dualidad de fijos y temporales. Es que estamos en plena negociación de la reforma laboral. En el diario El Mundo, la justicia va a rectificar a Marlaska restituyendo a Pérez de los Cobos. La Audiencia Nacional está ultimando el auto que repondrá al coronel al frente de la Guardia Civil en Madrid. Hay que recordar que el ministro lo destituyó por negarse a darle información sobre la investigación judicial abierta por el 8 de,
bueno,
de marzo.
Eso fue, eso fue la excusa, pero vamos,
eso,
sí.
Efectivamente, eso fue la, sí, la versión oficial que se dio en aquel momento. Y la imagen, como te comentaba, del presidente y las cuatro vicepresidentas. En el diario La Razón, Moncloa abre la era posiglesias. Hay quien dice en el gobierno que hay vida después de él. El líder morado se despide con boicot y contraprograma al Consejo de Ministros. Se va liberado, dice algún que otro miembro del gobierno. No ha disfrutado del tiempo que ha estado en Moncloa. La imagen del diario La Razón es para Pere Aragonés, que no ha conseguido hoy ser investido presidente de la Generalitat, conversando con el candidato del PSC, con Salvador Illa. El periódico de Cataluña y La Vanguardia, lógicamente, van también por este asunto. Y el titular principal, sin embargo, del periódico es que Sánchez augura estabilidad tras la salida de Iglesias del gobierno.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, escuchamos el mensaje de Manuel, que nos da su visión sobre la política actual. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
España, desde luego, es diferente, ¿eh? Tenemos al señor Puigdemont, que quiere seguir mandando desde Waterloo, ¿no? Ahora ya tenemos al señor Iglesias, que ha dimitido de vicepresidente, pero quiere seguir mandando y ejerciendo de vicepresidente desde su escaño en el Parlamento de Madrid. Esto es tremendo.
Un comentario en Instagram.
En expósito-cope videoblog, en el que das algunas claves de la salida de Iglesias, nos dice María José, se ha ido a vivir tranquilo en la Comunidad de Madrid. Su discurso ya no se sostenía, pero antes ha dejado a todos sus amigos muy bien colocados.
Una agresión racista.
Se ha producido en Nueva York contra una mujer asiática que está ingresada en un hospital con heridas graves. La policía está buscando al autor del ataque tan brutal que ocurrió este lunes en plena calle. El agresor se cruzó con ella y comenzó a golpearla por todo el cuerpo. De momento no hay más detalles de este hombre.
Y terminamos con un dato.
La justicia ha anulado casi el 50% de las sanciones impuestas por la DGT en los últimos 3 años. Son datos de Automovilistas Europeos Asociados. Y una cifra más de este estudio. El 64% de los conductores prefiere pagar con descuento una multa a plantear un recurso, aunque la considere injusta.
¿Cuánto es 64?
Sí.
Ah, no, mucho más.
Bueno, yo creo que es decir, muchísimo
me
más.
Lo vas a decir a mí.
Sí,
vamos.
Sí.
Gracias, Nekane.
La experiencia, esa voz.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Es Semana Santa y en COPE sabemos que este año también será muy especial para ti.
Un año más queremos vivir la fe contigo. Que acompañes este Viernes Santo a las 9 de la noche al Papa Francisco en el Via Crucis desde el Vaticano.
Señor Jesús, aiutaci a vedere nella tua croce.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Cuando finalmente decidió descolgar, me imagino que se quedó de piedra. Le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en
Pamplona. Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
62.952, 62952.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE. las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a empezar con un chiste, Esposito, porque bastante tristezas hay, ¿no? Digo yo, como para empezar con otra. Bueno, en este caso el humor lo pone todo un presidente del gobierno hablando del adiós de su vicepresidente.
Estado al servicio de vender la unidad de la coalición.
Agradecer el trabajo del vicepresidente segundo saliente y tengo que decir que el gobierno de coalición siempre ha prevalecido la unidad, la responsabilidad y el interés general.
¡Coña!
¡Qué bueno!
Es impresionante y el tío...
¡La unidad!
Bueno, no, lo bueno es que lo ha dicho y no le ha dado la risa.
No, tremendo.
Ha sido
tremendo,
muy bueno.